las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Le queda media hora a la linterna de este lunes 2 de julio, que estamos pasando en compañía de Ignacio Camacho, Carlos Sánchez y Javier Redondo. También Fernando Rayón, que enseguida va a empezar a contar la prensa de mañana. Pero antes de todo eso, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Venimos de una tarde en la que la selección ha regresado a casa después de caer eliminada ayer en el Mundial ante Rusia. Sobre las 9:30 la expedición española aterrizaba en el aeropuerto de Barajas. Hoy también han quedado apeadas Japón, que ha perdido en el descuento frente a Bélgica, y México, que no ha logrado superar a Brasil. Del país azteca, especialmente de su nuevo presidente, López Obrador, hemos hablado en esta linterna con Carlos Malamud, el investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. Lo describía como un político nacionalista y populista, pero alejado del chavismo.
Ni López Obrador es Chávez, ni el sistema político mexicano es Venezuela. También se puede decir que López Obrador tiene un carácter imprevisible y Trump es muy nacionalista, ¿no? Y esto hace que en el fondo los elementos comunes que faciliten un acuerdo están al alcance de la mano, y de hecho puede haber servido para sentar las bases de lo que pudiera ser una larga amistad.
Ha pasado durante esta linterna. En Alemania, la canciller Merkel y el ministro del Interior han llegado a un acuerdo sobre inmigración que frena la crisis en el gobierno germano. Él había amagado con dimitir si no se atendían sus peticiones sobre esta cuestión. El pacto incluiría la creación de centros para migrantes en la frontera. Vamos a un martes en el que Junqueras y otros 5 de los presos preventivos por el proceso independentista comenzarán el viaje que los llevará hasta 2 cárceles catalanas. Ya han sido reagrupados en una sola prisión y está previsto que mañana pase la noche en una de Zaragoza. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha negado esta tarde que sea una decisión con implicaciones políticas.
Simplemente hay incumplimiento de una decisión que tiene mucho que ver con la legislación penitenciaria y que tiene, pues, trasladar a esos presos a donde, bueno, pues, residen sus familiares y donde tienen ese arraigo social. Por tanto, no hay más que decir sobre ese asunto y, por supuesto, no hay ninguna implicación política ni ninguna cuestión que tenga que ver, nada más y nada menos, que con eso.
Y vamos también a un martes en el que conoceremos los datos del paro registrado en junio. Suele ser un buen mes para el empleo y el gobierno se muestra confiado, informa Joaquín Vidmanos.
Junio es sinónimo de buenas noticias para el mercado laboral. Suele traer mucho empleo por la campaña de verano, por las contrataciones ligadas al sector turístico. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, avanza ya cifras positivas.
Espero que esa bajada del paro que se produzca mañana se consolide y que consigamos ir bajando la tasa de desempleo.
Desde lo peor de la crisis, la tasa de paro ha bajado mucho, se ha recuperado buena parte del empleo perdido. De hecho, el dato de junio puede hacernos alcanzar de nuevo los 19 millones de ocupados que dejamos atrás en noviembre de 2008.
Y mañana la cantante Shakira regresa a Madrid 7 años después de su último concierto en la capital. Llega con su gira El Dorado Tour, ya recuperada de la dolencia que le obligó a suspender sus conciertos en noviembre.
¿Y los oyentes que han dicho en esta noche del lunes, Andrea Carrasco?
Los oyentes hablan de la intención del gobierno de que los autónomos coticen solo por sus ingresos reales. Juan Antonio dice en Facebook que es lo más razonable que ha oído mucho tiempo. Josefa cree que va a ser muy difícil saber cuánto facturan muchos autónomos. Y Alberto piensa que si esto se aplica, muchos dirán que facturan menos para cotizar menos. También nos comentan en Twitter, Carlos considera que tendrán que pagar en función de si facturan o no y las cuantías. Y Gaspar piensa que una medida así sería lo justo para este colectivo de trabajadores.
Fernando, tienes ya en tu poder parte de la prensa de mañana, ¿no? Te queda poco por recibir.
Casi toda.
¿Y qué pinta tiene?
Buena, bastante buena. Hay muchos temas que han ido saliendo
colateralmente, pero que están muy bien. Es que hay mucho lío en Radio Televisión Española, las primarias del PP.
Bueno, muchas cosas, ¿no?
Estas.
Enseguida las empezamos a contar. Antes, un mensaje de Línea Directa con Belén.
Al ser cliente de Línea Directa, una de las razones por las que estás cómodo con ellos, Marta, es por el compromiso de movilidad de Línea Directa, que te da la tranquilidad de saber que si te das un golpe con tu vehículo, y venga la grúa o no, ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te quedarás sin coche. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
La linterna.
Con Melgarejo.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leighty.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando todo el año. Te las mereces. Disfruta de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. La oferta más completa con destinos nacionales e internacionales para encontrar las vacaciones que mejor se adapten a ti y los tuyos. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido 23, 21, 3, 30, 39, 17, 25, reintegro 4. No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Recta final de la tertulia de este lunes con Ignacio Camacho, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Fernando Rayón. Fernando, la prensa de mañana, vamos a empezar a contarla.
Pues mira, en clave catalana, por ejemplo, la primera noticia del Mundo, la portada del Mundo, está dedicada al presidente Sánchez. Sánchez cede al separatismo el control de los presos del procés, y leo los sumarios. Al mes de recibir el apoyo de los independentistas para ser investido, autoriza el traslado de 6 cabecillas del 1 de octubre a cárceles catalanas. La Generalitat les podría otorgar beneficios penitenciarios. El director de prisiones del Govern, 2 puntos, apoyo a los presos políticos y lazo amarillo. Esa es la noticia. Esto se viste de otras... Bueno, también está en la página 2 de ABC. Junqueras y los Jordis irán a cárceles catalanas. Forcadell, Romeva y Bassa también serán trasladados. Así lo cuenta. Y luego hay 2 sumarios en ABC. Torra concede al fugitivo Puigdemont las prerrogativas del expresident.
De ese tema a mí me parece incluso más grave que el de los presos.
Y hay un 2º sumario. El gobierno deberá ceder ante Esquerra Republicana de Cataluña o pactar con el PP para renovar Radio Televisión Española.
Bueno, a ver, que estamos entrando en diversos temas.
Lo de pactar con con Esquerra Republicana tiene que ver con Cataluña, porque leo en La Razón. Esquerra Republicana de Cataluña exige un referéndum pactado para desbloquear Radio Televisión Española.
Bueno, a ver, por partes. Vamos a empezar.
Vamos si os parece, ya, bueno,
empezamos con el tema de los presos. Decía Pedro Sánchez esta noche en Lisboa que simplemente se está cumpliendo la ley. Es decir, el juez del Supremo Llarena no se oponía al traslado de estos presos preventivos a Cataluña porque ya había terminado la instrucción, porque no les va a volver a llamar a declarar. Y Interior hoy pues autorizaba ese traslado. Sin embargo, decía la ex vicepresidenta del Gobierno, o sea, de Santa María, que no se está cumpliendo el Estado de Derecho, que esto es una decisión política. A ver,
yo creo que eso decir que es que se está cumpliendo la ley, ¿no? Se está aplicando la ley, se está actuando dentro de la legalidad, como no uh-huh. puede ser de otra manera. Pero es una decisión política. Es una decisión política que atañe al Ministerio del Interior y a prisiones, y en función de la potestad y del poder que tienen y de las funciones y atribuciones que tienen, pues toman esta decisión que además, digamos, está avalada o tiene el aval del juez Llarena, que dice que no hay motivos para mantenerles en prisiones de fuera de Cataluña, nada más. Es una decisión política y es dentro de la ley. No es la aplicación de la ley. Tan aplicación de la ley era mantenerles donde estaban que llevarles a prisiones de Cataluña.
Pero claro, es que es verdad que el juez Llarena ha dicho, hacer lo que queráis, yo no los necesito
bastante
aquí,
tengo
¿no?
con lo mío, ¿no?
Ha venido a decir, yo no los necesito aquí ya. Pero esto supone, y hay que decirlo con toda claridad, dejar a los presos por el golpe bajo la custodia de los que dieron el golpe. Esto es estrictamente lo que supone esta decisión. Y añadida a que Puigdemont ha pedido una oficina de expresidente con su correspondiente dotación, su coche, su sueldo y su personal de apoyo.
No, el sueldo ha dicho que no. No lo quiere.
No, el sueldo no, porque no, pero que tiene el de diputado, ¿no?
Pero, bueno,
claro,
tiene,
pero no lo necesita.
Claro, el diputado. Pero, y su personal de apoyo. Y, al parecer, se lo han concedido. Eso ha dicho el Sartadi,
sí.
Está tan claro. Claro, se lo han podido conceder porque el gobierno previamente había retirado el control de los fondos de la Generalitat. Esto, simbólicamente, es una vergüenza. O sea, esto es una vergüenza. Que haya un prófugo de la justicia financiado por el Estado español con tratamiento de prócer, de VIP, en el extranjero, fugado de la justicia española y financiado por el Estado español, porque la Generalitat de Cataluña es el Estado español, a mí me parece una vergüenza. Y añado una tercera vergüenza en ciernes. ¿Os acordáis de aquella frase de Pilar Ruiz, la madre de Pagaza Arés, dirigida a Pachi Arés? Harás cosas que no se le harán la sangre. Seguramente entonces no se imaginaba que se puede ver en la calle a Santipotros. Y no digo más.
Bueno, yo creo que vamos a ver, yo creo que muchas veces en política son tan importantes las formas como el fondo. Y yo creo que primero, creo que tienen derecho los presos para estar más cerca de sus familias, porque nunca puede ser una pena añadida el castigar a tus familiares por el hecho que tú estés en prisión. Si el juez ha acabado la instrucción y el juez no pone ninguna pega porque ya prácticamente está liquidado el asunto desde el punto de vista del procedimiento, pues yo creo que lo razonable es que vayan a Cataluña. Eso creo que no hay ningún tipo de discusión. El problema, una vez más, son los tiempos políticos. Sí, porque eso lleva mucho tiempo sin declarar ante el juez. Llevan ya algunos meses sin declarar ante el juez. Uh-huh. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no se hizo hace 2 meses? ¿O por qué no los partidos políticos, en este caso el Partido Socialista, lo planteó abiertamente? Los presos tienen que volver a Cataluña. No lo hizo, bueno, porque políticamente en aquel momento pues te podría tener un desgaste, podría tener un coste. ¿Qué es lo que sospechamos ahora muchos? Pues evidentemente cuando ha habido una moción de censura, pues hay un precio político a pagar. Y el precio político a pagar es acelerar este proceso de llevarlos a Cataluña. Claro. Entre otras cosas, porque además ha coincidido en el tiempo, de nuevo el tiempo, con lo de Radio Televisión Española. El presidente del gobierno ganó la moción de censura diciendo que no había pactado con nadie. Pues a las pocas semanas nos encontramos con que le había entregado como un trofeo al señor Pablo Iglesias Radio y Televisión Española. Entonces hay razones para pensar que hay mucho más allá del simple acuerdo razonable de llevar a los presos a Cataluña.
Creo que no es tanto un pago por los votos pasados, que también, como un pago por el apoyo futuro, o sea, por el sostenimiento del poder. Pues claro, siendo verdad todo esto que dices, y que efectivamente pues les puede corresponder en derecho, sobre todo teniendo en cuenta que el juez instructor ha dicho, bueno, por mí no hay inconveniente, Pero es que, claro, como tenemos el país que tenemos, que resulta que porque hemos hecho el reparto que hemos hecho, digo, en general, los españoles, los ciudadanos, el Estado, desde la transición, es que resulta que la Generalitat de Cataluña tiene las competencias de prisiones. Y esto quiere decir que tiene la competencia.
Sobre beneficios penitenciarios.
Sobre beneficios penitenciarios. Entonces, claro, esto ya dota al asunto de una categoría diferente, de un rasgo diferente, porque podemos ver beneficios penitenciarios.
Pero si es que lo ha dicho Javier, es que
esto
es una...
Seguramente, esta es... si se los aplican, será porque también tienen derecho.
No, es que ha salido y nació unas imágenes de las cárceles donde van a ser trasladados con unas piscinas estupendas y unas...
Que estemos hablando de la legalidad.
Ninguna cárcel es un hotel.
Claro, no.
Otra cosa es que se convierta también en un lugar de peregrinación de lazos amarillos.
Pero tampoco eso es importante. Yo creo que lo importante, lo sustancial es... que Pedro Sánchez está preparándose para ganar unas elecciones y sabe que parte de esa imagen la va a ganar en Cataluña también, donde era un partido fuerte y hegemónico. Esa es la realidad. Entonces, está tomando una serie de decisiones en este momento políticas que efectivamente no las había tomado el gobierno en otras circunstancias porque él está pensando en otras cosas.
Ablandando el rechazo a su partido en Cataluña.
Como,
es lo que tú quieres decir,
sí, exactamente. Como también lo de Radio Televisión Española, que tú has comentado, Carlos, que me parece muy interesante. Y dices, bueno, pero ¿por qué va a dejar Radio Televisión Española en manos de Podemos? Bueno, no va a dejar Radio Televisión Española en manos solo de Podemos, porque también está metiendo al PNV. Sí. Lo que pasa es que se ha quedado sin el cuarto partido y ahora tiene un lío montado porque los
otros... Hombre, Esquerra le ha dicho que eso solamente le da el apoyo si se habla de autodeterminación, ¿no? De referéndum de autodeterminación pactado.
Pero fíjate en qué disparate estamos. Pero es sustancial el cambio que él propone a un costo tremendo, porque ya ha perdido la votación en el Congreso de los Diputados. El cambio que él propone en Radio Televisión Española tiene mucho que ver también con el futuro y con esas elecciones a las que vamos. Yo es que creo que todo lo está haciendo en esa clave.
A ver, Javier. Sí. Javier, tú no veías claro, ¿no?
Que esto vaya
a favorecer
claro
al PSC.
Favorezca. Yo, ¿no? Al revés, yo creo que son decisiones impelidas por el momento, pero no pensando en las elecciones, sino en el mantenimiento del poder a corto plazo, porque no son decisiones que le van a dar réditos electorales. Yo creo que son decisiones impopulares. Yo creo que para su partido y para gran parte de su partido son decisiones impopulares, tanto una como otra. Yo creo que lo vincula muy bien Carlos, aunque aparentemente no tenga nada que ver. Es decir, más grave de consecuencias para el Estado es las consecuencias que pueda tener el traslado de los presos a cárceles de Cataluña, pero mucho más obsceno es lo de Radio Televisión Española. Y está resultando un cambalache tan fuera de lugar que, en el fondo, yo que sí creo que Podemos hace cualquier cosa por desprestigiar a las instituciones, en el fondo está desprestigiando la propia institución que es Radio Televisión Española, además con los candidatos que propone.
Y con todos los focos puestos en el intercambio de cromos, ¿no? Con todos los focos puestos.
Con todo puesto
por lo menos a lo por detrás,
eso,
¿no?
Eso a Sánchez no le puede traer buenas consecuencias ni beneficios, bueno, porque en el fondo se está aproximando a la idea de televisión manipulada, de televisión partidista, de televisión controlada por el poder, y eso está en la calle.
En este intercambio de cromos que decía Marta, a mí me da la sensación de que, bueno, porque es el tema que estamos hablando hoy, porque se ha tomado la decisión hoy, porque mañana estarán ya, que además van a hacer noche en Zaragoza, en una prisión.
Volvemos a los presos.
De Zaragoza a los presos, volvemos a los presos. Aquí lo que me da a mí la sensación de que hay un mal cálculo político sobre lo que quieren los catalanes, independentistas catalanes. Y como piensa el presidente del gobierno, que se van a conformar con que los presos estén en Cataluña, simplemente es un gran error estratégico.
Pero es que él no va a eso, él va a sus votantes.
Votantes en Cataluña le puede ablandar, en Cataluña, pero le puede endurecer en el resto del
Estado. Si hubiera oposición.
Y al Partido Socialista
lo que
interesa, hasta lo que yo sé, es el resto del Estado y no tanto Cataluña, si quiere mantenerse en el poder.
Bueno.
Es decir, pero me da a mí la sensación de que ahora este es el caramelo, que podemos entrar en él y discutir mucho, pero el problema de fondo sigue sin resolverse.
Hay estrategias electorales, Carlos, o más bien tácticos electorales, porque miran a muy corto plazo, que piensan que el PSOE necesita crecer unos escaños en Cataluña. Y para eso necesita ablandar o disminuir el rechazo a su partido en el electorado fronterizo con la izquierda nacionalista. Pero es que además y de momento Sánchez tiene una gran ventaja. que la oposición no ha comparecido. El PP está en su lío y Ciudadanos, pues no se sabe dónde está. Pero Ciudadanos es que además ganó las elecciones en Cataluña. Ya sé que no lo parece, pero ganó las elecciones en Cataluña. Sí. Entonces, están gobernando solo.
Hombre, Ciudadanos se ha levantado hoy del Congreso porque decía que no quería votar esta especie de paripé, la renovación del Consejo de Radio Televisión Española. Pero realmente no puede levantarse. No puede levantarse porque, a ver, es verdad que este pacto, este cambalache entre PSOE y Podemos, donde han metido, por cierto, al PNV para darle también un representante, se ha hecho a espaldas del resto de los partidos. Y claro, el resto de los partidos han dicho, oiga, por favor, un poco de decencia, que si necesitas cuatro partidos, al menos uno más necesitas que esté aquí, porque es verdad que tiene que haber representantes de cuatro partidos para conseguir esa mayoría absoluta que quiere. Pero claro, Ciudadanos tendría que haberse personado ahí y exigir otro tipo, pero no levantar otro tipo de además de representantes. Sí. Que como decía Javier, los representantes que ha elegido PSOE, Podemos...
Bueno, el PP sí que ha planteado una lista. El PP sí ha planteado una opción, sí ha planteado una lista.
Y el PP tiene mayoría en el Senado, lo cual le da pie o la oportunidad de nombrar...
Claro, porque son seis en el Congreso y cuatro en el Senado.
Seis, cuatro. Entonces tendrá los cuatro del Senado, el Partido Popular. Si no pacta nada con el PSOE para el Congreso, tendrá que poner los cuatro suyos. Que son
y todavía lo acusarán de autoritario.
Claro, y todavía lo
acusarán.
Fijaros lo que decíamos antes de López Obrador, del desparpajo con el que se dicen las cosas. También... Hoy una diputada de Podemos ha dicho que su partido está tratando de contribuir a acabar con el reparto partidista de los consejos. Sí.
Pero a mí, fíjate, yo en eso que el Partido Popular yo creo que comete un gran error entrando a negociar y entrando a situar a consejeros de los 10 a través de un decreto ley que el propio Partido Popular ha dicho que lo va a llevar al Constitucional. Es decir, me parece que simplemente es una mala política y volvemos a hablar de la buena política y de la mala política, de lo que es la ética, de lo que está cambiando en el siglo XXI a la hora de hacer política en Europa y en muchos países del mundo.
Fernando.
Yo creo que es bueno que el Partido Popular no entre a negociar cromos como están haciendo otros.
De las portadas, Fernando.
Pues mira, hablando de elecciones, en la página 2 de ABC, Sánchez no ha concedido ni una sola rueda de prensa en España en su primer mes.
Hay gente que lleva la cuenta, claro.
Es un dato.
Otro
dato que está en El País. Trump recuerda a Sánchez por carta que Rajoy ofreció más gasto militar. Y una noticia que no...
Eso le va bien a Sánchez.
Sí, le va muy bien, claro, porque se enfrentará a él y dirá que no, etcétera. Y luego en El País también, Merkel llega a un acuerdo con sus socios bávaros y zanja la crisis. Importante también. Hay referencias a López Obrador en la portada del Mundo. López Obrador promete la cuarta revolución. En El País, López Obrador arrasa y gira a México hacia la izquierda. Y luego está pues el lío de las primarias del PP, que también tienen su lío. Por ejemplo, leo en La Razón, Cospedal insinúa que Casado es el candidato del aznarismo y este reivindica su herencia. En el partido crece la exigencia de que quien gane la votación de los afiliados sea líder.
Que son lógicos.
Bueno, la votación es el jueves, la primera votación.
Los militantes registrados.
A mí no me ha complicado, pero es que el sainete que puede haber si los compromisarios revocan, después de la baja participación, que ojo, lo que es que se están temiendo que sobre los 60.000 inscritos, que los 60.000 inscritos no voten todos.
No.
Pero se está diciendo...
Que son fechas muy malas, pero son las primeras primarias que celebra el partido. Por muy malas que sean las fechas, te acercas y votas, por Dios,
por
¿no?
Por baja que sea la participación, si encima la revocas, revocas la decisión en el Congreso haciendo una alianza de cooptada, pues hombre, es que va a ser un espectáculo.
Pero bueno, se votan también en secreto 2.600 y pico compromisarios. Hay 3.100 y pico que son por designación, están establecidos en
Auténtica barbaridad, 3.000 y pico compromisarios, no existe, yo creo, en el Partido Comunista Chino. No. Más.
Bueno, pero yo creo que siendo voto secreto, es verdad que los aparatos provinciales y locales de los partidos se ponen en funcionamiento, pero al final el voto es secreto. Entonces también es verdad que lo normal es que quien gane las primarias en primera vuelta tenga esa mayoría de 2.600 compromisarios, a menos que esté muy repartido entre tres
o cuatro. Salvo que esté muy apretado, claro. muy apretado. Pero si hay una ventaja medio clara, ese vencedor tiene que ser el vencedor de facto, sea quien fuere, porque es que si no, se van a cargar las primarias. Y hay una oportunidad de que el PP se vaya ajustando al procedimiento, ya lo irá perfeccionando, pero que empiece a entrar en este en este procedimiento. Pero es que, me decía hoy ayer un candidato, es que están yendo actos de campaña. Va la gente, dice, sí, los actos funcionan muy bien, la gente participa y tal. Pero no sabemos si los que van a los actos están inscritos para votar.
Claro.
¿A quién están hablando?
Bueno, estas primarias van a decidir si el Partido Popular se regenera o se refunda o cambia ahora o a partir de ahora o a partir de 2020. Pero el cambio ya está llamando a la puerta.
La idea que es que parece que está triunfando es la que soltó, creo que fue ayer, creo que comentó Feijóo, ¿no? Es decir, si el candidato más votado haya todo el resto de candidatos pues le apoyen de cara a la reunión de compromisarios.
Fernando, ve completando.
Pues mira, completando la página 2 de ABC, hablando de este mismo tema, el voto de protesta de Casado pone en alerta a Cospedal y Santa María. Los populares asumen que quien gane en la primera vuelta debe ser el presidente, salvo empate técnico. Y la frase del día es también de Pablo Casado: yo he sido jefe de gabinete de Aznar y portavoz de Rajoy. Eso lo dice. Y también destaca ABC en la página 2, condenada una trama corrupta en Barcelona liderada por un antiguo diputado del PSC, lo habéis dicho en las informaciones, precisamente Andrés García Sáenz, alias Luigi. Penas de hasta 7 años de cárcel.
Y exaltos cargos también decidió, ¿eh? El 3% ahí sigue
dando la matraca. Si el presidente de la Diputación de Valencia, el PP, hubiera dimitido, ¿no estarían haciendo scratches mediáticos por las calles?
Pues sí, pero este, fíjate, este es un antiguo diputado del PSC, y ahí lo tienes. No, y nadie dice nada, y solo lo da un periódico pequeñito.
¿Alguna cosa más, Fernando? Lo dejamos aquí.
Pues bueno, ya no te cuento, ha vuelto la selección y aquí empieza ahora el desfile. ¿Sabes quién es el que está mejor posicionado?
¿Quién?
Pues yo creo que de momento, según lo estoy viendo, Quique Sánchez Flores.
Bueno, para
me gusta mucho.
Pues ya lo sabíamos, Entonces sí verás todos los partidos
entonces,
de España,
con
¿no?
Con Quique sí.
Tenemos que dejarlo aquí. Gracias
Madrid,
Javier Redondo, gracias Javier, gracias Carlos Sánchez, gracias Ignacio Camacho y Fernando Rayón. Gracias como siempre.
Gracias.
Volveremos mañana martes 3 de julio, Santos Tomás, Apóstol, León II Papa y Heliodoro. Obispo, en el control técnico, Miguel Ángel Nicolás, en la producción, Belén Montes, y la coordinación general, Alicia García, al micrófono, Marta Ruiz. Gracias y hasta mañana.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.